Hola y bienvenidos a Parenting Así, sin gritos y sin nalgadas. Una mamá imperfecta con herramientas de crianza perfectas. El lugar para aprender todo sobre la educación y desarrollo de los hijos y obtener respuestas a todas tus preguntas. Yo soy tu host, Fernanda Peláez. La llegada de un bebé está llena de alegrías, ilusiones y amor, y también fantasías. Incluso los papás que tienen más de un hijo, la llegada del segundo y del tercero, o incluso el cuarto hijo, también lleva consigo ciertas expectativas. Desafortunadamente para los adultos, las expectativas y fantasías que nos creamos, la mayoría de las veces no se cumplen. Y puede, en ese momento, nuestra cabeza ser invadida por una avalancha de dudas y preguntas, así como ansiedades y frustraciones. La realidad es que solo basta ver al pedacito de cielo que podemos sostener en nuestros brazos para llenarnos de amor y profunda dicha. A medida que ese precioso bebé del cual nos tocó ser papás crece, se desarrolla y cambia, la vida puede parecer convertirse en una serie de olas interminables, de decisiones desafiantes y también de nuevas ideas por probar. Conforme van creciendo los bebés, las personas a nuestro alrededor pueden sonreírnos con complicidad y empatía o empezar a hablar acerca de los terribles dos y cómo de la noche a la mañana la dulzura de hija que tenemos se convertirá en un monstruo. Te confieso que a mí me gusta llamarle los increíbles dos, y aunque muchos de ustedes se preguntarán ¿y qué tienen de increíbles?, en otro momento les contaré por qué. Muchas mamás y papás se sienten completamente a merced de sus hijos, mientras que otros parecen sentirse seguros y cómodos manejando las crisis constantes de esta etapa. Por todo eso y más, en este episodio abordaremos algunos aspectos del desarrollo físico, cognitivo, psicosocial y emocional de los hijos en los primeros 3 años de vida. También te daré tips y herramientas que puedes utilizar para acompañar en el desarrollo y la crianza de tus hijos en estos primeros 3 años. Y bien, comencemos. Sí. Sí, es cierto, los primeros 3 años son importantísimos. Son una parte extraordinaria y vital en el desarrollo infantil. O sea, es que los hijos pasan de ser recién nacidos, casi completamente dependientes, a ser individuos independientes y comunicativos. Que pueden bailar, pueden cantar, contar historias, también pueden formular hipótesis y sacar conclusiones de las mismas. Crean sus propias teorías sobre sí mismos, sobre las relaciones, incluso sobre el significado de la vida. Y mucho, mucho más. Quizá te preguntarás, ¿y cómo ocurre todo esto? Para ello, primero hablemos acerca de algunos aspectos del desarrollo físico. Uno de los objetivos que más escucho que los papás tienen con respecto a sus hijos es hacer todo lo posible para que tengan la mejor calidad de vida y que se desarrollen de manera óptima y saludable. Sobre todo, que sean niños y niñas felices. Si bien no hay dos niños que se desarrollen exactamente en la misma línea de tiempo, ni siquiera los gemelos idénticos, lo que sí existe son periodos de tiempo sensibles en los que se alcanzan los principales hitos del desarrollo. ¿Qué son los hitos del desarrollo? Te los voy a definir brevemente. Estos son las habilidades que la mayoría de los niños pueden realizar a cierta edad. Los primeros 3 años del desarrollo infantil son cruciales para la salud y el bienestar y la trayectoria general de la vida en los niños y las niñas de diversas formas. Afortunadamente, hay muchas cosas que los papás podemos hacer para ayudar en el crecimiento y desarrollo de los hijos en torno a estos hitos del desarrollo. Durante el primer año de vida de un bebé, los hitos físicos que se desarrollan se centran en que aprenda a dominar el movimiento propio, como sujetar objetos y desarrollar la coordinación de la mano a la boca. Durante este año de crecimiento, los bebés crecen de manera acelerada y es por ello que los hitos se catalogan por meses. Y a partir del año, las ventanas del desarrollo físico son mucho más amplias. Comencemos con los bebés recién nacidos. Los bebés, al nacer, pasan de desarrollar los reflejos de enraizamiento, succión y agarre, a descubrir sus manos y pasar largas horas observándolas y jugando con ellas, hasta lograr uno de los hitos físicos más importantes que se alcanza durante este periodo de tiempo, que es el control de la cabeza. Esto no solo tiene impacto en el desarrollo físico, sino que lograr sostener su cabeza les permitirá descubrir más acerca del mundo que les rodea y, por supuesto, alienta el desarrollo cognitivo y psicosocial. Y así, conforme pasan los meses, desarrollan mayor destreza y fuerza, aprenden a darse la vuelta, a sentarse y a desplazarse. Esto los hace cada vez más móviles y les permite adquirir habilidades motoras finas más avanzadas. La realidad es que en un abrir y cerrar de ojos se concluye el primer año de vida. Se pasa rapidísimo. Y en los siguientes 2 años, los hijos no solo seguirán aumentando en talla y peso, aunque a menor velocidad, sino que también aprenderán a recoger cosas estando de pie, caminar hacia atrás, garabatear, colorear y pintar, subir y bajar escaleras sin ayuda, moverse al ritmo de la música, correr de un lugar a otro, saltar, patear pelotas, pararse en un solo pie, pasar las páginas de un libro, andar en triciclo, aventarse de resbaladillas y toboganes sin ayuda, lanzar y atrapar pelotas, construir torres altas con bloques de juguetes, moldear plastilina en diferentes formas y mucho, mucho más. Cuando les digo todo esto, lo único que puedo pensar es qué regalo es ser mamá o papá y poder ser testigo de este maravilloso desarrollo. Ahora, el desarrollo físico de los bebés no es lo único que ocurre durante estos 3 años. También de manera exponencial se desarrollan a nivel cognitivo y hay un gran desenvolvimiento psicosocial. Quiero definirte lo que es el desarrollo cognitivo en los primeros 3 años. Se refiere a la capacidad mental de tu hijo o hija para la resolución de problemas, la adquisición del lenguaje, aprender acerca de objetos y el mundo que los rodea. Este es el desarrollo de conocimientos y habilidades, así como las relaciones entre causa y efecto. En otras palabras, es la forma en la que piensan, exploran y resuelven las situaciones que experimentan en el día a día. Esto les ayuda a comprender el mundo que les rodea. Y es inmensamente importante y forma la base de muchas de las otras habilidades que tu hijo o tu hija aprenderán más adelante en la vida. ¿Cuándo comienza el desarrollo cognitivo? Desde el día 1. Y bueno, el desarrollo del cerebro mucho antes, porque este comienza durante la gestación. Un ejemplo de cómo comienza este desarrollo es cuando un recién nacido llora y le dan de comer. Si la necesidad que tenía en ese momento era hambre, el ser alimentado satisface su necesidad. Por lo tanto, va asociando al llanto, no necesariamente al alimento, sino a que se cubra alguna necesidad en particular, incluyendo sueño, cambio de pañal, cólico, etc. Él o la bebé descubren que pueden comunicarse a través del llanto con las personas que cuidan de él o ella. Además, a través de esta interacción también aprenden mucho acerca del mundo que les rodea, ¿no? Y pueden resolver dudas como si este mundo es amable, si es acogedor, si es un lugar seguro, etc. Todo esto es absolutamente impresionante porque para este bebito o esta bebita, nada de lo que está experimentando lo conocía. Todo le es nuevo. El olor y la ternura de su mamá, la risa de papá, los colores, los tamaños, el aire, incluso respirar, descubrir sus manos, sonreír, todo. Y se van desarrollando, cognitivamente hablando, a través de sus experiencias cotidianas. Esto incluye las interacciones positivas con sus padres y cuidadores y también al usar sus sentidos para interactuar con el mundo. Así es como descubren el mundo, a través de sus sentidos. La cantidad y la calidad de atención, la estimulación y la interacción que reciben en sus primeros años marca la diferencia en su crecimiento y determinan qué conexiones cerebrales se desarrollan. No lo vas a creer, pero en los primeros años de vida se forman más de 1 millón de nuevas conexiones neuronales cada segundo, creando miles de millones de conexiones entre neuronas individuales en diferentes áreas del cerebro. Por supuesto que a nivel cognitivo también tenemos ciertos hitos del desarrollo. Cuando vemos a un bebé, primero comienzan a ser capaces de ver los objetos y los ven borrosos, conforme se va desarrollando mejor el ojo, los van viendo con mayor claridad, les gusta ver objetos y también caras en movimiento. También aprenden a detectar diferencias en el tono y el volumen de voz y otros sonidos. Posteriormente comenzarán a ver colores, a determinar expresiones faciales y desarrollan el sentido de percepción. Esto les permite reconocer rostros familiares y responder a las expresiones faciales de otras personas. Es decir, no solo verlas, sino responder a ellas. También reconocen y reaccionan ante los sonidos comunes. Entonces, ves un bebé que escucha la voz de su papá y voltea, ¿no? Porque ese es un sonido familiar. Y también comenzarán a imitar las expresiones y los sonidos de los demás. Entre los 9 y los 12 meses inician a desarrollar la ansiedad por separación, dado que ya comprenden el concepto de permanencia del objeto. Esto significa que ya son capaces de determinar que un objeto, aunque desaparezca, sigue existiendo. Y es por ello que a esta edad vemos que cuando los hijos se separan de los papás o los cuidadores, comienzan a llorar y tal cual tienen ansiedad por esta separación. También se comunican mucho más a través de la imitación de gestos y algunas acciones básicas. A partir del año se comienzan a ver diferencias mucho más grandes en el desarrollo cognitivo. Los niños pasan de responder con una sola palabra a imitar tanto acciones como el lenguaje de los adultos. Se convierten en personitas muy independientes debido a que pueden explorar mejor el mundo con las nuevas habilidades físicas y también la posibilidad de comunicarse con un lenguaje más avanzado. Son capaces de comprender ideas más complejas y a medida que observan el mundo que les rodea, comienzan a preguntarse cómo funcionan las cosas y por qué funcionan de esa forma. Exacto, aquí comenzamos a escuchar una respuesta de papá o de mamá y el hijo o la hija responden con ¿por qué? Y ante esta respuesta, otra vez, ¿por qué? Realmente lo que quieren saber es ¿qué es lo que pasa detrás de eso que le estoy contestando? Y aunque a veces pueden ser porqués interminables, podemos siempre responderles con una pregunta a ellos para detener el porqué y que comiencen a pensar y elaborar sus propias ideas de lo que está ocurriendo con aquellos conocimientos que ya tienen. A esta edad, sus habilidades cognitivas les permiten a la mayoría de ellos demostrar comprensión con respecto a eventos pasados y futuros, sobre todo ya acercándonos a los 3 años, así como buscar activamente respuestas a sus preguntas. Si les preguntamos, ¿tú qué piensas?, pueden darnos una respuesta bastante elaborada acerca de aquello que ellos nos preguntaron. Un ingrediente que es muy importante en este proceso de desarrollo de los niños y las niñas durante los primeros 3 años de vida es la interacción de servir y devolver entre ellos y sus padres y otros cuidadores en la familia o la propia comunidad. Esta forma de relacionarse ayuda a desarrollar un apego seguro. ¿A qué se refiere esto? Un ejemplo es cuando un bebé o un niño pequeño balbucea, hace gestos o llora, y un adulto responde apropiadamente con contacto visual, palabras o un abrazo, hace que las conexiones neuronales se construyan y se fortalezcan en el cerebro del niño y que esto apoya el desarrollo de la comunicación y las habilidades sociales. Además, brindan un entorno rico en experiencias que apoyan el desarrollo emocional y psicosocial de los hijos. ¿Y qué ocurre si no existe dicho cuidador que sea receptivo o si las respuestas no son confiables o incluso son inapropiadas? Aquí, la arquitectura del cerebro no se forma como se esperaba. Esto puede generar disparidades en el aprendizaje y el comportamiento, así como la salud física, mental y emocional posterior a esta etapa del desarrollo. Como puedes ver, si el ambiente en el que se desarrollan los niños y las niñas es rico, variado, incluso cálido, se fomenta un desarrollo óptimo. Por el contrario, un ambiente que es duro, riguroso y frío restringe su desarrollo y esto puede ser de maneras potencialmente permanentes. impacta en las capacidades cognitivas, emocionales y sociales. Si los hijos no se sienten seguros y amados, es menos probable que exploren su medio ambiente. Necesitan seguridad para poder explorar. Necesitan sentirse capaces y saber que hay alguien ahí para apoyarlos en esto que ellos quieren lograr y hacer. Entonces, cuando no se sienten seguros, limitamos su capacidad para aprender acerca del mundo, justo porque no van a querer explorarlo tanto como un niño que se siente seguro. Con un niño que le han dado la oportunidad de explorar de una forma segura, acompañado, de una forma receptiva, etc. Es tal el efecto que esto puede tener que el cerebro humano cambia tanto su estructura como su función en respuesta a la naturaleza y calidad de las relaciones que experimentan los hijos. Por medio de la relación que tienen con sus padres y cuidadores, van aprendiendo a relacionarse con los demás. Claro, también es importante el contacto con otros niños, no solo con adultos. El cerebro de los niños está programado para buscar la conexión desde el momento del nacimiento y es por eso que impacta tanto en el desarrollo del cerebro. Además de todo lo anterior, es importante mencionar que desde los primeros momentos en la familia, los hijos tienen 4 necesidades psicosociales y emocionales básicas. Un sentido de pertenencia, es decir, conexión. Un sentido de poder personal y autonomía, sentirse capaces y saberse capaces. Habilidades sociales y para la vida, es decir, sentirse que pueden contribuir con aquello que ellos tienen, que pueden conectarse con los demás, aunque ya hablamos de conexión, pero que ellos son capaces de comunicar y de dar a los otros. Y por último, una disciplina amable y firme que enseña con dignidad y con respeto. Porque todo ser humano, por más pequeñito que sea, tiene la misma dignidad y merece el mismo respeto que todos los demás. En cuanto al sentido de pertenencia, del cual hay un episodio que habla acerca de este, los primeros 3 años para desarrollar este sentido es crucial. Ojo, no significa que este no pueda cambiar a lo largo de la vida. Al final del día somos seres teleológicos, lo cual nos hace capaces de cambiar y aprender durante toda la vida. Sin embargo, estos serán los cimientos para lo que vendrá después. Algo que no se puede negar es que existen diferencias entre los niños y las niñas, especialmente cuando son pequeños, dado que hay influencias biológicas entre los sexos, de la forma en la que su cerebro se conforma. Aunque también pueden existir diferencias en la forma que los papás le hablan, tocan y dan afecto e interactúan con niños y con niñas. Se sabe y se nota que los niños pueden experimentar mayor ansiedad de separación, pueden ser más impulsivos, aprenden a autocontrolarse más lento que las niñas y en general son más activos físicamente y sí, tienden a ser más agresivos, curiosos y competitivos. ¡Ojo! Estas son generalidades y es importante recordar que cada niño es único y no los podemos meter dentro de un solo molde a todos. Lo más importante es que tanto las niñas como los niños necesitan amor, pertenencia y aliento para desarrollar un buen carácter y habilidades sociales y de vida. Aquí el mayor consejo es acepta cómo es tu hijo y dale todas las posibilidades sin etiquetarlo o limitando su capacidad de desarrollar una diversidad de habilidades. En otro momento hablaremos el tema de las etiquetas y el impacto que estas pueden tener en el desarrollo de los hijos. Una niña pequeña puede ser fuerte y un niño puede ser compasivo. De hecho, las investigaciones indican que los niños y las niñas son más saludables, psicológicamente hablando, cuando desarrollan la capacidad de ser fuertes y amables, así como valientes y compasivos. Recuerda, aquí lo importante es no tratar de meter a tu hijo en un molde o en esta idea que tú tienes de cómo debería de ser, sino a través de las características que él o ella ya tienen, ayudarle a desarrollar otras habilidades a partir de eso que ellos son. El vínculo entre padres e hijos fortalece la capacidad del niño para entablar relaciones con los demás, expresar emociones y enfrentar desafíos que le son difíciles. A través de estas relaciones de apoyo, pueden explorar el mundo y desarrollar empatía. También logran incluso diferenciar entre el bien y el mal. Ojo, no con un sentido profundo moral, pero sí logran a ver que cuando pego, lastimo, eso duele. A la gente no le gusta sentirse herido. Entonces empiezan a comprender un poco esta diferencia. Sin embargo, sus acciones a esta edad no tienen para nada una connotación moral. Algo que sí puede afectar el desarrollo y potencializar estas habilidades es la forma en la que nosotros reaccionamos ante un comportamiento normal y natural durante esta etapa. Un ejemplo de cómo reaccionamos ante los berrinches. No me voy a detener a hablar sobre los berrinches en este episodio porque lo voy a abordar en un episodio futuro. Pero sí, los berrinches son un comportamiento normal, natural e incluso necesario durante esta etapa. A esta edad, también comienzan a aprender a ser amigos. Demuestran enojo de una forma desinhibida. No sienten pena. Frases que son poco alentadoras como ¿no te da pena que te vean haciendo berrinche? Realmente no les importa como tal porque son muy desinhibidos. De hecho, su cerebro ni siquiera está todavía lo suficientemente desarrollado en el lóbulo prefrontal como para poder determinar que estas acciones pueden ser vergonzosas o que lo planifiquen como lo haría un adulto. Sin embargo, sí les podemos enseñar estrategias para comenzar a regular su enojo, a expresarlo de diferentes formas, también a cómo resolver conflictos de una forma pacífica, entre otras cosas. Durante esta etapa, también descubren los límites y lo frustrante que estos pueden ser. Recuerden que ellos lo que quieren es explorar y comerse el mundo, conocer absolutamente todo lo que les rodea. Esto no significa que entonces como adultos no debemos poner límites. No, los límites son buenos, pero sí les genera muchísima frustración a los niños enfrentarse con ciertos límites. Otra cosa que les gusta muchísimo en esta etapa es la compañía de los demás. Les encanta estar con otras personas. Todas estas cualidades y más describen el desarrollo socioemocional saludable de los niños y las niñas en esta edad. Sin embargo, como cualquier habilidad, estas se desarrollan en el tiempo y con pequeños pasos. Siempre y cuando les permitamos vivir las experiencias que les van a ayudar a crecer y fortalecer dichas habilidades. ¿Cómo podemos hacer esto? Una forma muy sencilla es permitiéndoles expresar sus sentimientos sin invalidarlos o decirles cómo deberían de sentirse, que permitirles que ellos solos puedan resolver los conflictos que tengan con los otros niños y los obstáculos que enfrentan en el día a día, ¿no? Si la pelota se les va abajo de la silla, permitir que ellos resuelvan cómo sacarla de abajo de la silla. Claro, tiene que haber cierto apoyo porque no queremos que se peguen en la cabeza, etcétera. Sin embargo, sí dejar que ellos busquen cómo lograr enfrentar ese obstáculo. También brindando oportunidades de que jueguen con otros niños. Aquí, por ejemplo, para aprender a compartir y tomar turnos. Recuerda que el compartir no se da en esta etapa del desarrollo. Esto se da en el tiempo y aunque es una habilidad que no desarrolla en esta edad, podemos permitir que existan experiencias en donde se dé la oportunidad de vivir el comportamiento abordándolo de una forma que no los obligue a hacerlo, pero que sí exista la ocasión para llevarlo a cabo de una forma respetuosa de acuerdo a su edad y su etapa del desarrollo en la que se encuentran. Esto significa que vamos a enseñar sin esperar que los hijos entiendan hasta que estén listos desde el punto de vista del desarrollo. Y esto puede ser listos cognitivamente, listos a nivel conexión y madurez cerebral, a nivel social, etc. Ahora pasemos a los tips y las herramientas que te pueden ayudar en esta etapa del desarrollo. Recuerda que las herramientas que te voy a dar son no punitivas. Cada vez hay más investigaciones que demuestran que los métodos no punitivos son más efectivos a largo plazo que el castigo. Sí, efectivamente, el castigo parece generar resultados inmediatos. Sin embargo, a largo plazo no funcionan o lo que creemos que estamos enseñando no es verdadero a través del castigo. Por otro lado, los premios enseñan manipulación y un sentido reducido de autoestima en lugar de valiosas habilidades sociales y para la vida. Es por ello que la base de estas herramientas que te voy a proporcionar son la firmeza amable. Para apoyar en el desarrollo físico y cognitivo de los niños en los primeros 3 años de vida, lo más importante es que tengan espacio para moverse y libertad para investigar lo que pueden hacer. Ellos por sí mismos van descubriendo sus capacidades y aprenden a aprender. Cuando, por supuesto, con supervisión de un adulto, tienen esta libertad de moverse, de agarrar e intentar. Cuando el sistema nervioso central, los músculos y los huesos están listos, que se da con el tiempo y también con la práctica, es decir, sí podemos estimular, así como cuando el ambiente ofrece las oportunidades correctas para explorar, practicar, cometer errores, buscar soluciones, así como alternativas, los hijos no dejan de sorprendernos con las habilidades que van desarrollando. No quiero desilusionarte, pero tus hijos no necesitan muchos juguetes, así que no les compres tantos juguetes. Deja que utilicen cosas de casa que sean seguros para ellos. Muchos papás se cuestionan el por qué en ocasiones les llama más la atención otros objetos que los juguetes que les compraron a los niños pequeños, y esto puede tener varias razones. Una de ellas es que a esta edad les encanta imitar a los adultos y aprender a través de la imitación, además de explorar. Y, por supuesto, que ven a los adultos utilizar estos objetos. Por lo tanto, ellos también quieren explorar tanto su uso como su textura, la rigidez, el olor y todo lo que implique este objeto. Otro tip muy esencial e importante durante esta etapa son permitir que tengan actividades sensoriales con supervisión, esto para evitar peligros. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden jugar con pasta, pintar, jugar con espuma para afeitar y colorantes, semillas, plastilina, con arena, diversidad de telas y texturas. Estas actividades ayudan en la alimentación y también a desarrollar habilidades lingüísticas e incluso a la afectividad. Aprovecha las actividades del día a día para que ellos descubran nuevas cosas y aprendan más sobre su mundo, ¿no? Enséñale que girar una manija abre una puerta, que accionar un interruptor prende la luz y abrir una llave suministra el agua para bañarse. ¿No? También puedes permitirles clasificar su ropa, juguetes y otros objetos de acuerdo a su uso, a su color y a su tamaño. Dales el espacio y el tiempo, así como los recursos que necesitan para patear, trepar, correr, saltar y mantener el equilibrio, dado que esto es especialmente importante para fomentar su crecimiento y promover un desarrollo saludable. Los padres los pueden ayudar a través de estas actividades a desarrollar sus habilidades motoras gruesas y también pueden desarrollar las habilidades motoras finas y coordinación ojo-mano de la misma manera con experiencias de juego tal como armar rompecabezas, dibujar, cortar con tijeras de seguridad, insertar cuentas, meter monedas a una alcancía, etc. Te quiero hacer una invitación. Lee mucho a tus hijos y en diferentes momentos del día con cuentos de diferentes temáticas. Los libros son una excelente herramienta que nos dan apoyo no solo para el desarrollo del lenguaje, sino también para el aprendizaje de límites y normas, de emociones, a promover la imaginación, la curiosidad, la creatividad, entre otras cosas. También platica con ellos haciendo gestos, haciendo cambios en los tonos de voz, pronunciando las palabras de forma correcta. Esto es sumamente importante para el desarrollo del lenguaje. Los niños necesitan escuchar cómo se pronuncian las palabras. Solo porque ellos no las pueden pronunciar de forma correcta no significa que nosotros no debamos hacerlo. Ahora, si te es difícil hablar con tu hijo o con tu hija, sobre todo cuando aún no responden a tus palabras, describe lo que estás haciendo, ¿no? También le puedes platicar lo que va a pasar después o a dónde van a ir y a quién van a ver, etcétera. Entonces, digamos que le estás cambiando el pañal, puedes describir el proceso del cambio del pañal para establecer cierta conversación con tu hijo, con tu hija. Le puedes cantar, ¿no? Para decirle a quién van a ver, le puedes contar, ahorita vamos a ir a casa de tu abuelita y en la casa de tu abuelita hay un jardín y ahí puedes gatear y también puedes intentar caminar, puedes descubrir lo que es el pasto, tocarlo, fíjate que el pasto es verde, ¿no? Y a través de esta descripción, no solo nos conectamos con ellos, sino que aumentamos las palabras que ellos escuchan y por lo tanto potencializamos el desarrollo del lenguaje. Es importante para ello que respondamos cuando ellos nos hablan o balbucean, ¿no? Los niños pueden entender más de lo que pueden hablar. Incluso algunos papás utilizan el lenguaje de señas para comunicarse con sus hijos cuando aún no han desarrollado el habla. Justo por eso, porque pueden comunicarse más de lo que pueden responder a través de las palabras. Algo que ya mencioné es el establecimiento de los límites. Los límites se tienen que establecer de forma clara. Son buenos y necesarios. Una forma de establecer límites es a través de la acción. ¿A qué me refiero con esto? En lugar de gritar, ¡eso no!, dile que sí puede hacer. Entonces, si va a tocar a su amiguito de una forma pues bastante ruda, en lugar de decirle, ¡así no!, le puedes decir, toca suave. Si quiere patear la pelota dentro de la casa y no debe de hacerlo, recuérdale dónde sí puede patear la pelota. La pelota se patea en el patio. También si queremos, por ejemplo, que no juegue con los cajones, en lugar de decirle, no abras el cajón, dile, muéstrame cómo cierras el cajón. También puedes redireccionar tomando físicamente a tu hijo o a tu hija y moviéndolo del lugar en el que está. Esto nos ayuda a evitar luchas de poder, incluso en ocasiones berrinches. A veces no, pero en el tema de los berrinches te explicaré cómo atender este comportamiento. Otra cosa que puedes hacer es, en lugar de decirles qué hacer, buscar formas de involucrarlos en las decisiones. Por supuesto que sea de maneras apropiadas para su edad y de extraer lo que piensan y perciben de su entorno. Algunas preguntas que puedes utilizar son, ¿dónde ponemos tu pañal? ¿Qué libro quieres leer? ¿Qué crees que pasará si empujas tu triciclo sobre la curva? ¿Cómo debemos prepararnos para la hora de la comida? ¿Qué es lo primero que vamos a guardar al llegar a casa? ¿Las manzanas o el jitomate? Tú decides. ¿Te gustaría llevar tu pelota o tu vaso con agua mientras caminamos hacia el auto? Tú decides. ¿Te quieres poner primero tu pantalón o tu playera? Tú decide. Agregar la frase tú decide aumenta la sensación de poder de tu hijo y su capacidad de elegir. También comienzan a responsabilizarse de sus elecciones, ¿no? Digamos que elige ponerse primero el pantalón y cuando le estás poniendo el pantalón quiere mejor ponerse la playera. Aquí le puedes decir mañana puedes elegir ponerte primero la playera. Y el mensaje que le estoy dando es, tus elecciones tienen una consecuencia y puedes equivocarte de esta elección. Pero no solo eso, sino que en otra ocasión tendrás oportunidad para volver a intentarlo. Ofrecer opciones limitadas es importantísimo y ayuda mucho durante esta etapa del desarrollo. A la hora del baño, a muchos niños les cuesta mucho trabajo llegar a la regadera o a la tina. No porque no quieran bañarse o no les guste el baño, sino porque generalmente están muy divertidos con otra actividad. Entonces, si lo invitas a la regadera porque es hora de ir al baño y su respuesta es no, ofrécele dos opciones limitadas. Yo lo que he hecho es decir, ¿te gustaría correr o brincar hacia la regadera? Generalmente cuando ofrezco estas dos opciones que sé que le gustan, elige una. Sin embargo, en ocasiones su respuesta también es no. Si nos responden con una opción que no es dentro de esas dos que le di, puedo responder, esa no es una de las opciones. Puedes decidir entre correr o brincar. Es decir, repito las opciones disponibles. Y generalmente ahí ya eligen una o la otra. Ahora, ¿qué pasa si una tercera vez me dicen no? Aquí De forma respetuosa, utilizando la firmeza amable, puedo decir: las opciones son correr o brincar. Puedes elegir tú o tendré que elegir yo. Tiene que ser con respeto porque si no puede parecer bastante punitivo. Esto no es punitivo, sino es alentarlo a que tiene dos opciones: correr o brincar. Lo que no es opcional es el baño. Otra cosa que puedes hacer es pedirle ayuda diciendo: necesito tu ayuda. Tal cual. ¿Me ayudas a llevar las llaves del coche? ¿Me ayudas a poner tus libros en el librero? Además de evitar luchas de poder, les ayudas a descubrir que son capaces de ayudar a alguien que lo necesita y que su ayuda es significativa. Algo importantísimo es buscar momentos de conexión, abrazos, cosquillas, risas, apapachos físicos en general. Permíteles participar en la preparación de la comida, en hornear un panqué, que recojan sus juguetes, que lleven su ropa a la ropa sucia, que te ayuden a regar el jardín y las plantas, como siempre con ayuda y supervisión, y tomándote el tiempo para entrenarlos y enseñarles cómo hacerlo. Esto me lleva a decirte que no los consientas haciendo cosas por ellos que pueden hacer por sí mismos. Quizá te sorprenda que un hijo extremadamente mimado puede desarrollar un sentido de desconfianza en sí mismo y en el mundo. Esto es porque no se le da la oportunidad de practicar la paciencia y las habilidades que tiene. No le permitimos confiar en sí mismo. Así que no hagas cosas por tus hijos que ellos pueden hacer por sí mismos. Si no, aquí el mensaje que le vas a dar es: tú no puedes y por lo tanto lo tengo que hacer yo. Y por eso mencioné tomarnos el tiempo para enseñarles. Este aprendizaje va a ser gradual. Si quiero que aprenda a poner los manteles en la mesa, lo llevo y lo hago con el primero. Después dejo que lo haga, aunque lo haga mal. Lo ayudo a reacomodarlos, etcétera, etcétera. Y voy paso a paso. Una manera de fomentar su curiosidad es preguntándoles sobre su día. También les puedes compartir cómo te sientes tú, justo para desarrollar un lenguaje emocional. Además, ellos escuchan, miran y quieren involucrarse. Realmente quieren aprender acerca de este mundo al que llegaron. Les puedes ayudar a resolver y a desarrollar autonomía haciendo preguntas abiertas que sean simples e involucren qué y cómo. Algunos ejemplos de preguntas son los siguientes: ¿qué pasó? ¿Qué estabas intentando hacer? ¿Por qué crees que sucedió? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Cómo podrías arreglarlo? ¿Qué más podrías hacer si no quieres que esto vuelva a suceder? ¿Recuerdas la última vez que te pasó esto? ¿Qué puedes hacer diferente? ¿Qué crees que pasaría si te bajas y retrocedes? Incluso una pregunta como la que acabo de hacer, que contiene pistas, los invita a pensar y a tomar una decisión. Déjate sorprender por sus respuestas y ojo, haz una pregunta a la vez. No pueden responder más de una pregunta durante esta etapa del desarrollo. Sobre todo, los hijos siempre necesitarán amor incondicional, estímulo, habilidades, supervisión y mucha paciencia. No existen las soluciones mágicas. En esta etapa se requiere de repetición, repetición, jugar, jugar y jugar. Recuerda que debes estar dispuesto a enseñar muchas veces antes de que ocurra la comprensión en tus hijos. La comprensión real, es decir, la capacidad de usar una habilidad sin pensar conscientemente de ella, lleva su tiempo. El desarrollo de los niños no termina en los primeros 3 años. Es importante elegir un estilo de crianza que funcione no solo en la inmediatez del berrinche o comportamiento problemático, sino a largo plazo, con vistas a la adolescencia y sobre todo a la adultez. Una disciplina que educa a los hijos de una manera amable, respetuosa y gentil. Disciplina que enseña valiosas habilidades sociales y para la vida como base para el éxito en las relaciones y en la vida misma. Recuerda disfrutar y ver con asombro todo este proceso. Tu familia es tu familia. Lo que más importa es la conexión que construyes con tus hijos y tu compromiso con la paternidad, respetuosa y eficaz. Hasta la próxima. Si deseas enviar una pregunta para ser respondida en uno de nuestros episodios, puedes enviar un correo electrónico a fernanda.pelaez@ipitayo.com, Ipitayo con Y, o a través de nuestras redes sociales en Facebook como Ipitayo, Instagram como Ipitayo-MX, o en nuestra página de internet www.ipitayo.com en la sección de contacto. Me siento halagada de tenerte a bordo en un episodio más y estoy segura de que continuaremos aprendiendo mucho juntos.